Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Y automáticamente te vas a poner en riesgo. Vas a empezar a tener dificultades o con tu papá, o con tu mamá, o con tu jefe, o con aquel que quiere hacer las cosas de una manera equivocada.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que haya en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Pues seguimos nuestro camino hacia Jerusalén con Jesús, que nos sigue pues instruyendo, que nos sigue preparando para ser buenos discípulos. Vemos todas estas grandes enseñanzas, ¿no?, que les va dando Jesús mientras va caminando con ellos y va aprovechando las diferentes oportunidades para pues ir profundizando en algún tema en particular. Recuerden que esta no es propiamente, como siempre lo hemos dicho, una visión histórica, así en el sentido de la historia que nosotros conocemos, cronológica, sino es una visión teológica. O sea, Lucas, ¿verdad?, que escribe por allá por el año 70, ha escogido una serie de pasajes, de predicaciones de Jesús, y las ha acomodado en una forma pues catequética. Sabemos que él es muy, pues era un doctor, era un médico, entonces tiene, pues, de hecho, su pluma es muy hermosa, ¿verdad?, como escribe, y nos ha presentado esta catequesis en donde pues nos quiere ilustrar qué tiene que ser un buen discípulo, ¿no? O sea, cómo tenemos que ser nosotros como discípulos. Y bueno, pues ahora en esta catequesis que nos presenta el Señor, nos habla de otro tema que es importante y que tenemos que pues amarrarla desde el principio. Si se fijan, hemos visto al inicio de estas grandes catequesis que nos va haciendo, recuerden que esto aparece al final del capítulo 9. Final del capítulo 9 dice que Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén, que sabemos que es culminar el proyecto de Dios, ¿no? Entonces, capítulo 9, y estamos terminando el capítulo 12. O sea, prácticamente podemos decir que estas serían las enseñanzas que van amarrando toda la vida del discípulo. Y en esta gran catequesis, en donde hemos visto el tema de la oración, el tema de los bienes, el tema del seguimiento, pues otro tema importante que de alguna manera viene, de hecho cierra el capítulo, y con ello cierra como una gran enseñanza que proviene desde el capítulo 10, 11 y 12, ahora cierra con el tema de la persecución. No podemos nosotros pensar que todo esto es miel sobre hojuelas, ¿no?
Ya, el tema es un tema que ya hemos visto en otras ocasiones, bajo diferentes otros de los evangelistas, pero que ahora en esta catequesis, pues quiere que nos quede claro que este tema es importante. ¿Y de dónde nace el tema de la persecución? ¿Cómo es que se va a desarrollar en nuestras vidas? Si ustedes se fijan, el principio del texto que hoy leemos dice Jesús: he venido a traer fuego a la tierra. Este fuego se refiere a este avivamiento en el corazón del cristiano que podemos identificar claramente con el tema del amor de Dios. Pero no solamente el tema del amor de Dios. Hemos hablado recientemente de cómo el cristianismo no es una doctrina. ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas decíamos, es algo que Dios va a producir en el alma. Es algo irresistible. Y es algo que transforma interiormente. No lo puedo yo resistir. Ni siquiera me doy cuenta cuando esto pasa. Sin embargo, con el correr del tiempo, en la medida en que yo permito que este fuego se encienda en el alma, empiezan a cambiar mis criterios. No sé cómo, pero empiezo a pensar de otra forma. Seguramente, si no todos, la mayoría de ustedes, y quien tenga más tiempo ya en este seguimiento de Jesús, se dará cuenta que esto es verdad. O sea, que ha habido cambios en mi vida que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y la gente dice, ¿cómo has cambiado? Y uno, pues como son cambios tan pequeñitos a veces, pues no se da cuenta, pero con el paso del tiempo, han pasado 6, 7, 8, 10 meses desde que iniciamos nuestro momento de conversión, y entonces nos encontramos con alguna persona y dice, oye, te noto bien cambiada, tu manera de ser, de pensar, me sorprende. Hago un comentario de alguien que ustedes conocen y lo digo abiertamente porque él así lo dice. Muchos de ustedes conocen a Humberto Casco, que fue en parte pues muy importante, ¿verdad? Fue quien nos ayudó a coordinar los ministros durante mucho tiempo. Y por lo que él platica, era una calamidad. Y él platica, cuando da su testimonio, en varias ocasiones platica de haberse encontrado con gente que lo conoció en la secundaria y en la prepa, y que ahora se lo encuentra después de su conversión, pues de haber participado aquí en la parroquia, y dicen, no lo puedo creer, que sea la misma persona que yo conocí hace 20 o 30 años. Hay un cambio que no se puede ocultar, decía Padre Esquerda Bifet, decía, el que lo tiene, no lo puede ocultar, se le va a salir. Y el que no lo tiene, pues no lo puede fingir, porque se va a notar que es puro cuento, ¿sí? Entonces, ese fuego es algo que Dios incendia en el alma, ¿sí? Y que empieza a generar toda una transformación, especialmente de mi mente. Empiezo a pensar de una forma diferente, lo que obviamente me va a llevar a actuar de una forma diferente. Hablar de una forma diferente, es decir, hacer una persona diferente. ¿Cuándo empezó eso? Cuando Dios incendió mi corazón. Dice Jesús, he venido a traer fuego, y ese fuego está entre nosotros. ¿Quién lo tiene? El que se abre a su amor, el que permite que Él incendie su vida, incendie su corazón. Pero ese incendio tiene consecuencias. Esa transformación en nuestra vida empieza, por poner algún ejemplo parabólico aquí como Jesús, de ser negro empiezo a ser blanco. Y entonces, a la hora que me junto con los negros, pues la gente se da cuenta que soy blanco. Empiezo a hacer un contraste con la gente. Lo que yo digo contrasta con cosas que a veces decía mi papá, o mi mamá, o mi hermano, o mis amigos. Y ese contraste va a hacer lo que va a ocurrir cuando dice Jesús, el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, etc. ¿Sí? Es decir, el entrar en la dinámica del fuego de Cristo va a poner nuestra situación humana en contraste con quien no está en esta integración de Dios. El problema que tuvo el pueblo de Israel y que finalmente va a llevarlo a la destrucción. Estamos leyendo el libro de Jeremías, que nos presenta la situación ya inminente de la caída de Jerusalén. Previo a él estuvo el profeta Ezequiel. Ayer los que pudieron venir a la misa de los 25 años, les decía que hoy iba a tratar este tema, porque ya Ezequiel prevé esto. Dios lo envía al pueblo rebelde, al pueblo que piensa, como después lo va a decir ya más claramente Jeremías, que como Dios está en su templo, aquí no entra nadie. Y podrán venir los babilonios o quien sea, y aquí se van a tumbar con pared, porque Dios va a defender a capa y espada a Jerusalén, porque aquí está el templo. El templo ahora se convierte en un ídolo. Ya Dios no es lo importante, su ley no es la importante. Empiezan a reducir su relación con Dios a un aspecto cultural. Lo importante era ir a matar un becerrito, un borreguito, unas palomas al templo y listo. Yo podía hacer mis negocios como yo quisiera, dice el profeta Amós, aunque predique en otro tiempo, dice, han alterado las balanzas. Y en vez de darte un kilo, pues te dan menos, ¿no? Yo no sé si los dueños de las gasolineras serán o no católicos o cristianos. Pienso que sí, porque pues no hay muchos musulmanes ni de otra gente, ¿verdad? Entonces, resulta que el católico pues está bautizado, tiene sus sacramentos, pero bueno, pues la gasolina y total, si le quitamos pues un poquito, ¿verdad? Pues no pasa nada. Hace unos años tuve una experiencia bien chistosa. Llegué a una gasolinera y bueno, yo siempre pues me fijo cuánto le cabe al tanque para que así más o menos me voy dando cuenta para rellenar y ver más o menos cuánto hay que echarle, ¿no? Y entonces, bueno, pues me quedaba poquito menos de la reserva. Y la reserva quedaban más o menos 7 litros, es lo que decía, que en la reserva 7 litros. Multiplícase por más o menos cuánto te da el carro y dices, si alcanzo o no alcanzo a llegar a la gasolinera, ¿no? Entonces ahí me voy midiendo cuando ya ando en la reserva. Total, me quedaban como unos 7 litros probablemente. Y llegué a la gasolinera, al carro le cabían 65 litros, era la capacidad del tanque, 65 litros. Y llegué a la gasolinera, le dije, pues llénelo, ¿verdad? Y pues ya lo llenaron. Y luego veo en la bomba, ¿verdad? Y salen 66 litros. Digo, oiga amigo, a mi carro nomás le caben 65, ¿dónde echó los otros? El otro litro. Y además, pues todavía me quedaban 3, 4, 5 litritos, ¿verdad? O sea, en un tanque lleno se meten 5 o 6 litros para acá. ¿Ah? De propina. ¿Ah? Y hasta pensé, dije, esto está así para traer un, ¿cómo se llama? Un notario. Para que levantara un acta, ¿no? O sea, al carro aquí de especificación le caen 65 litros, el carro trae 4 y le meten 66 litros de gasolina. Hijo de su pelo. Pero somos bien católicos, ¿verdad? Igual que los que vivieron en tiempos de Amós. No, ellos bien, ahí iban con su becerrito, ¿no? Y sacrificio y todo el rollo y... Pero alteraban las balanzas, ¿no? Entonces vamos recluyendo nuestro cristianismo a actos cultuales, que va a ser la causa por la que Dios va a permitir que los babilonios destruyan Jerusalén. ¿Qué templo ni qué templo? No, la vida es la que tiene que manifestarse. Pero es muy cómodo un cristianismo de templo, porque aquí, pues, ¿quién te critica o quién te dice algo? Todo mundo viene a escuchar al Padre y bueno, se confiesa, comulga y bueno, pues, el mundo le importa un cacahuate si vienes o no vienes. Aquí están muy contentitos todos los cristianos alabando al Señor. El tema se complica cuando el cristianismo lo sacamos del templo. Cuando el cristianismo llega a la casa. Cuando el cristianismo llega a la empresa. Yo quisiera pensar qué pasaría cuando el administrador de esa gasolinera se da cuenta de que el dueño está robando gasolina. O sea, que te vende litros de 900 mililitros, o qué sé yo, ¿verdad? ¿Cuánto? Y entonces va y le dice, oiga, señor, ¿está usted robando? Esto es algo que Dios no quiere. Usted dice que es católico, lo he visto hasta en misa. Bueno, sí, está la misa y todo el rollo, pero pues esto es business are business, ¿verdad? Oiga, no. No, yo voy a dar ahorita la orden de que se cambien las bombas y se pongan bombas de a litro, ¿verdad? Párele, párele a su cuento. Cristianismo es una cosa y a los litros son otras. ¿Qué creen que le va a pasar a ese administrador? Le van a dar cuello, ¿no? Y así como eso, pudiéramos mencionar muchos elementos que ocurren en las empresas, ¿no?, en donde pues la gente busca emborrachar a los proveedores para obtener mejores descuentos, hacerles firmar ciertas cosas, cuando pasan los moches ahí para que pues tú hazte como que no viste y aquí aliviánate, etcétera, ¿no? O sea, es algo que ocurre. ¿Cuándo? Siempre en el pueblo de Dios. Por eso dice Jesús, yo he venido a traer fuego. Es decir, a cambiar todo esto, a que se encienda en tu corazón esa conciencia de no robes, no maltrates al otro, no seas injusto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero va a salir de tu corazón, no lo vas a poder evitar. Y automáticamente te vas a poner en riesgo. Vas a empezar a tener dificultades o con tu papá, o con tu mamá, o con tu jefe, o con aquel que quiere hacer las cosas de una manera equivocada. ¿Dónde se va a empezar a manifestar? Pues claramente con los más cercanos. Por eso dice Jesús, Marcos 6:24, ningún profeta es bien aceptado en su casa y con los suyos. ¿Sí? El primer lugar de encuentro, si tus papás no están convertidos, no han tenido este encuentro, no se ha prendido el fuego en su corazón, el primer lugar es tu casa. ¿Sí? Tu círculo de amigos. La gente de tu escuela empieza rápidamente el bullying, empieza a chotearte. Eres diferente, ahora piensas diferente. La gente de tu escuela está de acuerdo con el aborto, está de acuerdo con las relaciones sexuales fuera del matrimonio y a ti te dicen que eres una anticuada, que esas ondas de la iglesia que es nada más para tenernos controlados y bueno, tantas cosas que dicen sobre nosotros hoy. ¿Por qué? Porque la iglesia dice lo que dice Jesús. Y entonces dices, bueno, pues es que eso es lo que tenemos que hacer. No, 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 la iglesia no ha evolucionado. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, dice la carta a los Hebreos. Entonces no hay cambio, no lo puedo cambiar. Y con todo este tema, por ejemplo, de los matrimonios irregulares, ¿no? Les digo, Chihuahua, pues ¿qué quieres que haga, verdad? Pues es que aquí dice en la Escritura, ¿no? El que se casa con una divorciada, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, pues comete adulterio. Bueno, vamos a ver si tu unión es ilegítima, si realmente estás casado, si no. Pero mientras tanto, pues suponemos que sí, porque hubo una ceremonia. Entonces tienes que meterte en todo el proceso de la nulidad y ver si existió o no existió el sacramento. Pero mientras tanto estás casado. Al menos así aparenta ser. Y si estás así en esta situación, pues no puedes acercarse a la plenitud de la gracia, porque media, al menos aparentemente, el pecado de adulterio, del cual no te puedes arrepentir porque amas a tu esposo o a tu esposa. Entonces está frito, estamos atorados. O sea, la iglesia, siguiendo al maestro, no puede sino decir, pues vamos a revisarlo en el tribunal y a ver qué sale. Y si sale que sí estás casado, pues estás casado. No puedo yo cambiar lo que está en este libro. Y critican al obispo, y critican al papa, y critican al padre. Pues sí. He venido a traer fuego. Y si ese fuego verdaderamente está ardiendo en mi corazón, me va a meter en dificultades. ¿Con quién? Con la gente cercana. Por eso dice Jesús en Marcos, ese capítulo 6. El profeta siempre va a ser rechazado, pues con los cercanos, ¿no? Porque es con los que convive, es con los que empieza a confrontarse una nueva relación que proviene del fuego que Dios ha instalado en tu corazón. Y ese es el signo más evidente, entonces, de que realmente el fuego se prendió en tu alma. Si no te persiguen, si no te dice nada nadie, si a todos les caes muy bien y eres la buena onda de todos, pues quiere decir que no hay fuego en tu corazón, aunque Jesús lo haya traído. Porque al que se le prende el fuego, se va a notar. Dice Jesús, voy a leer dos textos que me parecen importantes en este tema. El primero, Mateo nos propone en el capítulo 5 el tema de las bienaventuranzas, que termina con la última bienaventuranza del verso 11. Dice, dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por mi causa los ataquen con toda clase de mentiras. Fíjense el verso 12. Alégrense y estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Es decir, el signo, la bienaventuranza de que tu nombre esté escrito en el cielo, de que verdaderamente formas parte de este incendio que ha venido a traer Jesús a la tierra, es que te persiguen, que dicen cosas incluso falsas de ti, que no te quieren tus amigos, tus familiares, etc. Ese es el signo. Y no porque le hayas hecho algo gacho, ¿verdad? Sino simplemente por ser de Cristo. Miren ustedes en este sentido lo que dice la primera carta de San Pedro, capítulo 2:20-25. Dice, si a ustedes los castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tendrán que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, ¿eso es agradable a Dios? Pues para esto Dios los llamó, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Sí? O sea, vamos con Jesús. ¿A dónde? Vamos a Jerusalén. El discípulo va siguiendo a su maestro. Y dice en Juan capítulo 15, verso 20, a mí me persiguieron. ¿Qué le va a pasar al que viene detrás de él? Pues también lo van a perseguir. Por eso los apóstoles, antes de que viniera el Espíritu Santo y los incendiara, ¿dónde estaban? Escondidos, ¿verdad? Por 5 razones. ¿Sí? O sea, tenían miedo. ¿Por qué? Porque si mataron a su maestro, ahorita vienen por nosotros y nos dan chicharrón también. Se echaron al maestro, ahorita vienen también por nosotros. Así que más vale, vamos a encerrarnos aquí y vamos a desaparecer un poquito. No va a ser que se les ocurra venir y darnos también la misma suerte que al maestro. ¿Por qué? Porque vamos detrás de él. El Pedro, ¿qué pasó con Pedro ahí cuando se encuentra con los que está el juicio de Jesús y que lo empiezan a cuestionar? ¿Tú eres también de los que andaba con él? No es cierto, no, yo no. Ah, ¿cómo no? ¿No te vi ahí en el prendimiento del huerto? No, ha de haber sido un primo que andaba por ahí. No, hombre, le dice la criada, si hasta tu misma habla de Galileo te descubre, ¿no? Ya ven que todos tenemos cierta forma de expresión, ¿verdad? Oye, lindo, ¿y por qué me dices que soy yucateco? Así también al Pedro, ¿no? ¿Y qué dice Pedro? No. Se lo echaron a él. Vienen por mí también. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. Y como decimos, no, ahí viene Jesús con sus discípulos. A ver, compadre, ¿estás seguro que quieres venir conmigo? Te van a perseguir. ¿Cómo ves? Te van a echar bullying en la prepa, ¿no? Acá ahí de los grupos de... Te van a bloquear en el Face, ¿verdad? Ya no vas a poder entrar a ese grupo ahí hoy. Fuera, ¿verdad? ¿Bloqueado por qué? Porque siempre andas con que, ay, Dios y que la Virgen y que el cuento, ¿verdad? Fuera. ¿Y qué va a hacer el muchacho? Ay, Carlitos, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la parábola del sembrador? Salió un sembrador a sembrar y tiró la semilla. Y recuerdan, unos granos cayeron en el camino, ¿no? Se los comieron los pájaros, ¿no? Y luego hubo otros que cayeron donde la tierra estaba, pues no muy profunda. Salió la ramita, ¿verdad? Salió el grano. Pero como no tenía raíces profundas, pues con el calor se secó. Dice, otros granos cayeron entre los espinos. Y cuando crecieron, los espinos la sofocaron. Y no dio fruto tampoco. Cuando Jesús explica la parábola, explica que los espinos se refieren a dos cosas. Una, las preocupaciones de la vida. Es decir, nos gana el tema del trabajo, nuestras obligaciones, en fin, y dejamos la oración, dejamos los sacramentos, dejamos nuestra vida espiritual, nos gana las cosas de la vida. Y la segunda, las persecuciones. O sea, las espinas son las preocupaciones de la vida y las persecuciones. La raza salió del retiro, ¿verdad? Bien prendido, se compró el kit completo, rosario, Biblia, el pescadito para el carro y todo el rollo, ¿no? Agua bendita, todo, ¿no? Se compró todo lo que le vendieron ahí en la tiendita del retiro, todo lo compró. No, hombre, llega bien prendido y lee en las noches aquí la Biblia y bueno... Pero empieza, ¿no? Estás, y la raza, y los amigos, y dice, ay, Carlitos, ¿no? Y le va bajando, ¿no? Le va bajando y ya no hace muchos comentarios porque, pues no le gusta que lo persigan, que lo bulien, que lo tengan siempre de lado, y entonces, pues, a ratito otra vez ya anda con los chistes y otra vez ya volvió a ser la buena onda del grupo, ¿no? Las espinas lo sofocaron. El discípulo que quiere Jesús tiene que aguantar el bullying. Tiene que aguantar que lo critiquen. tiene que aguantar al papá o a la mamá o a la esposa o a la esposa o al jefe. Tiene que estar incluso dispuesto a que lo corran de su trabajo. Como ahorita decía, oiga, eso que está usted haciendo es robo. Bueno, si le gusta bien y si no, pues váyase, ¿verdad? Y uno tiene verdaderamente que tomar estas decisiones, hermanos. Necesita nuestro cristianismo salir de este templo. No podemos seguir teniendo un cristianismo que no sea profético. Un cristianismo que no sea transparente, que no se note, que a la hora que te empiecen a presionar tantito, ¡pum!, se truena la rama. Por eso no podemos cambiar nada. Porque apenas nos presionan y ¡pum!, se aguada. No, los cristianos los persiguieron, los martirizaron, todavía en algunas partes hasta la sangre. Pero esos que dan la sangre, esos no se rajan. Y a nosotros, porque nos hacen bullying, ya. ¿Qué quiere decir? Que no hemos tomado, junto con Cristo, la firme determinación de ir con Él. Y entonces el fuego que Él derrama en el retiro, o que cuando salimos de una Eucaristía y nos vamos bien prendidos, no llega a madurar en el corazón y se apaga. Bueno, siempre queda ahí una llamita, ¿no? Pero hoy necesitamos otro tipo de cristiano. Necesitamos de los cristianos de aquella época. De estos que dice Jesús. ¿Te van a perseguir? Pues sí, así es. Y estoy dispuesto a que me persigan. A que mi cristianismo sea transparente. Y entonces me alegraré, dice Jesús en este capítulo 5 de Mateo, ¿no? Y miren cómo la primera comunidad, y pues el ejemplo más claro que tenemos es el de Pablo. Si gustan ir, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Dice San Pablo, en 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apalearon y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pasé una noche y un día en alta mar. Es decir, ¿quieren ver que soy cristiano? Y entonces se quita su túnica y les enseña la espalda. Ahí está la credencial. O sea, la credencial del cristiano no es mi acta de bautismo. Mi credencial son las huellas que han dejado en mí las persecuciones. ¿Quieren ver que sí soy un discípulo? Dice Pablo. Bueno, órale, miren. Por eso hay poca credibilidad en el cristianismo. Porque apenas nos atacan tantito y vas para atrás. Ya le bajas de rayitas, ¿no? No me la pongas tan complicada, ¿no? En el Antiguo Testamento, los profetas, la mayoría de ellos murieron cruelmente, ¿verdad? Los mataron. Se apedrearon, en fin. Dice Jesús cuando habla de esto, ¿no? Les envía a unos, y a unos los apedrearon, otros los mataron. O sea, porque te molesta cuando alguien te dice que esto está mal, que estás robando gasolina, que los precios que estás dando no corresponden, que esta situación ocurre mucho, por ejemplo, también en los hospitales, ahí hay muchas situaciones deshonestas en muchos hospitales, ni qué decir en los gobiernos. La gente dice, híjole, ¿y ahora qué hago? Ya me hice cristiano y aquí es difícil. Yo conozco políticos y gente que sufre las de Caín allá adentro. Porque entra un sistema corrupto en donde su cristianismo, o sea, ha aprendido verdaderamente bien. Y les es difícil trabajar ahí. Muchos de ellos terminan saliéndose porque no pueden contra el sistema. Pero si hubiéramos más que nos introdujéramos en esos sistemas, poco a poco se irían cambiando, ¿no? Iríamos pudiendo influir en políticas, en tantas cosas, pero desde arriba, ¿no? O sea, si tuviéramos más diputados y más senadores que verdaderamente fueran cristianos y estuvieran dispuestos a pararse ahí en el pleno de la asamblea y decir, párenle a su cuento, ¿ah? No podemos matar niños. No, que no es un niño. ¿Cómo no? Dar un video donde un médico que tiene no sé cuántos estudios y ha hecho no sé cuántos doctorados ahí en la Cámara de Diputados les prueba y les lleva todo el estudio para mostrarles que un niño en el vientre de la madre es una persona humana. Ahí sigue caminando la iniciativa de poderlos matar. Ahí es donde hay que oponerse, ¿verdad? O sea, donde nosotros tenemos que tener esa conciencia, pero tenemos que tener la conciencia de que una vez que hagas eso, ahí vas a tener problemas. ¿Recuerdan los ejercicios del año pasado? Discípulo o fan. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que uno de los temas lo ilustramos con Nicodemo? Que Nicodemo, pues primeramente era un fan, va a ver a Jesús de noche, que nadie lo vea. Le gusta lo que predica, le gusta lo que hace, lo considera verdaderamente un profeta porque dice, maestro, nadie podría hacer las cosas que hace si Dios no estuviera con él, pero sin embargo va en lo oscurito. Pero llega el momento, allá por el capítulo 9, con el ciego de nacimiento, en donde él tiene que tomar partido. Y toma partido. ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿Tú también eres Galileo? Era un insulto, ¿eh? Imagínense, a un doctor de la ley, decirle que sí es Galileo. Es decir que es Galileo es decir que es un pagano. Les voy a poner en perspectiva. Es decirle al señor arzobispo, ¿y usted qué? ¿Es un pagano? Pero que se lo dijeran todos los obispos, ¿verdad? Esa es en perspectiva, más o menos esa sería la situación. En una conferencia episcopal, el obispo se para y les dice algo a los demás, y los demás le dicen, ¿qué te pasa? Eres un pagano. Eso es así como, bueno, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó tu carrera política, hasta aquí llegaste con nosotros. Has tomado partido equivocado. Ya te fuiste del lado del nazareno. Para afuera. Hay que tomar partido. Y al tomar partido se enciende el fuego. O sea, el fuego ya no es incontenible en el corazón. Y entonces no puedes evitar pararte y decir lo que esté incorrecto. Y te van a perseguir. Y ahí entonces ahora sí tienes la evidencia. ¿Eres cristiano? Ajá. ¿Cómo sé que eres cristiano? Mira, te voy a enseñar, no mi acta de nacimiento ni de bautismo. Te voy a platicar todas las veces que me han perseguido, que me han corrido de diferentes organizaciones, porque mi cristianismo es visible. Hoy necesitamos, mis hermanos, este tipo de cristiano, ¿verdad? Un cristiano que se identifica claramente con el Señor, que ha tomado como Él la firme determinación. Pase lo que pase, con mis amigos, con mi papá, con mi hermano. O sea, el fuego que Dios ha encendido en mi corazón, no voy a permitir que se apague. Al contrario, le voy a echar más leña. Le voy a soplar para que encienda más. Y pueda de esta forma iluminar al mundo. Eso fue lo que cambió la panorámica del mundo en el tiempo del primer cristianismo. En unos siglos, fueron poco a poco, ¿eh? Ya para el siglo IV estaban infiltrados en todas las áreas del gobierno. Había soldados, había senadores, de todo había ya. se fueron infiltrando, se fueron metiendo y tenían ahora fuerza dentro ya del gobierno. La misma mamá de Constantino ya se había hecho cristiana. ¿Esto qué nos dice? Sí es posible cambiar, pero solamente lo podremos cambiar si tenemos cristianos convencidos. Cristianos en donde haya pasado esto del fuego. Si seguimos teniendo cristianos que no más vienen a misa, eso no va a cambiar nada nuestra sociedad. Porque tiene que haber un fuego dentro de nosotros que me empuje interiormente a alzar la mano, que me impulse internamente a decir, sí soy y qué. Oye, te vamos a correr, no importa. De esos cristianos son de los que hoy tienen necesidad nuevamente la iglesia, porque son los que cambiaron la sociedad. Los demás, los que vienen a misa y pues aquí se queda el cristianismo, pues no pueden cambiar nada, porque aquí no hay mucho que cambiar. Bueno, sí habría también que cambiar al interno de la iglesia, hay muchas cosas que cambiar también. Y ahí también hay persecución. Se dice que es la más feroz, la que está aquí adentro, ¿verdad? Porque nos atacamos entre nosotros mismos. A Nicodemo no lo persiguieron los romanos, los persiguieron los mismos del Sanedrín. A Jesús no lo persiguieron los romanos, ni les interesaba. Cuando Pablo, cuenta esa y es la tradición, porque ya ven que pidió ser juzgado por el César, ¿se acuerdan? En la prisión, Roma, así termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque él dijo, yo quiero ser, como era ciudadano romano, pidió que lo juzgara el César. Y bueno, eso ya no está en el libro de los Hechos, pero cuenta la tradición que cuando se presentó al César, y el César se rió de él, y le reclamó a la gente que estaba con él, y me traen este pelujustán aquí para que lo juzgue. ¿De qué lo va a juzgar? Échenmelo de aquí, sáquenlo de aquí. ¿Qué le interesaba al César si Jesús estaba resucitado y no resucitado? Este cuate está loco, sáquenlo de aquí. ¿Por qué me quitan el tiempo con estas onceras de estos cuates? O sea, no le hizo ni caso. Al mundo no le interesa si vienes o no vienes a misa. Al mundo le interesa cuando le digas, no robes. Ay, Carlito, no. No mates a los niños en el vientre. A ver. Ahí ya empezamos a tocar otro tema. Pero ¿por qué vienes a misa? Se va a enojar la gente. Estamos aquí cerraditos. Ni quien se dé cuenta. No, el problema es cuando el cristianismo se sale de esa puerta. Entonces sí hay problemas. Pero entonces, ¿cuándo podemos cambiar el mundo? El de allá afuera, que es el que hay que cambiar. Así que, mis hermanos, esta enseñanza es para que amarre, ¿verdad? Qué bueno que ya decidiste que, bueno, pues las cosas hay que verlas en una forma trascendente, que hay que meterse a estudiar, que necesitamos orar. Muy bien, excelente. Pero la catequesis de hoy para el cristiano es, te van a perseguir. Te van a perseguir. Entonces, tomemos conciencia de esta realidad y tengamos la firmeza de seguir al Señor, sabiendo que Él prometió que ni un solo pelo se caerá de nuestra cabeza y que Él estará siempre atento para ayudarnos en todas nuestras dificultades. Vale la pena, hermano, vale la pena. Ojalá y de nuestra comunidad podamos sacar muchos profetas que iluminen las diferentes áreas de la vida social en donde hay tanta necesidad de hacer un cambio por nosotros, por nuestras familias y por México. Que el Señor nos ayude a todos nosotros a darle una respuesta generosa y a mantener nuestro cristianismo verdaderamente visible ante los demás. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.